¿Alguien tiene alguna pregunta para que vaya pasando el micrófono?
Pero ya levantaron la mano para que vayas.
Hola, buenos días. Doctor, dos preguntas.
La primera, un poquito más fuerte.
Sí, perdón, Ivette Rodríguez de la Revista Manufactura. La primera es si podría detallar un poquito más sobre la creación de este nuevo clúster en San Luis Potosí, más o menos si tienen una idea de cuántas empresas podrían conformarlo, si hay alguna universidad que también va a participar. Y la otra nada más es una duda, es que el crecimiento que tuvo la producción en este mes de mayo, comparado con los crecimientos que se venían reportando en los otros primeros cuatro meses, es es mucho menor, digamos. Hubo meses donde se creció 16%. Entonces, nada más saber a qué se debe este fenómeno. Gracias.
Sí, en el propio boletín estamos incorporando, hablando de la segunda pregunta, la producción por marca. Ahí podrán ver ustedes cuáles fueron las marcas que tuvieron una caída y que responden a esta desaceleración en el mes de mayo de la producción. Hay que tomarlo con cuidado, porque una de ellas es un cambio de producto que están haciendo del Jetta clásico a el Golf, ¿cómo se llama? Variant. Entonces, hay un cambio de producto y eso pues toma una diferencia importante. Me parece que yo siempre lo digo, no tomemos un mes nunca como una referencia, porque nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Aquí yo diría, si ustedes ven la gráfica donde está cómo le está yendo la producción de las distintas marcas, pues ahí ya podrán ver qué le pasó a cada marca y en todo caso hacer la pregunta. En el caso de San Luis Potosí, yo te diría, busquen a los propios responsables de clúster. El director de clúster, que será formalizado el 26 de junio, es Héctor Soto, que algunos de ustedes conocen bien. Héctor Soto viene de una empresa multinacional que se como responsable de desarrollo de proveedores, y ahora toma las riendas a partir del 26 de junio de este clúster del estado de San Luis, que se formalizará, como digo, ese día. Entonces seguramente él tiene más detalles respecto a quiénes serán sus integrantes, etcétera. El propio 26 de junio ahí estarán firmando, por cierto, todas las empresas. Junio, o este mes, sí. O sea, el 26 de junio, pues es aproximadamente en 18 días, en la ciudad de San Luis, donde tendremos nuestra reunión del Grupo Nacional de Clusters, y se aprovechará para, en el marco de esa reunión del Grupo Nacional, firmarán esta conformación del clúster de San Luis Potosí. Una buena noticia para la industria.
Buenos días, doctor. En ese mismo sentido, el ingeniero Héctor Soto va a tomar posesión como director del clúster. ¿Cuáles serían los retos? Y también él era el presidente del CENET en el pasado, pero se quedó así como que en el tintero. Y el monto de recursos de la industria automotriz para innovación que otorga el CONACYT, si nos los pudiera precisar. Y un poco, reitero mi pregunta, en el aspecto del clúster, Héctor Soto, que viene como de la empresa Eaton, él era el responsable del CENET que se creó y que anunciaron aquí mismo en la mía. ¿Qué pasó con ese organismo y cuáles son los principales retos del clúster que se va a conformar? O que ya está, que ya está conformado, pero van a hacer el anuncio oficial, tengo entendido.
No, se conforma el 26 de junio. Oficialmente no está conformado, digamos, se han platicado con las empresas, por supuesto el gobierno del estado, principalmente el que está a bordo de la creación de este clúster. No tengo más información para ofrecerte respecto al clúster. Yo creo que es el propio Héctor Soto el que podrá darles mayor información. Seguramente él tiene alguna ficha técnica que pueda ofrecerles ya ahorita o cercano al evento. No tengo yo más información que ofrecer en este momento. Respecto a la cifra de apoyos del CONACYT, con mucho gusto te la hago llegar, no la tengo ahorita aquí conmigo, pero es una cifra pública que con mucho gusto en esta semana te la hacemos llegar. El CNET, déjame decirte que en semanas pasadas hablé con Daniel Sánchez Peñaflor, que era otro de los integrantes de este Consejo Nacional de Empresas Tractoras. El Consejo Nacional de Empresas Tractoras pasó por un periodo de inactividad por cambios. Héctor Soto salió de Eaton, la gente que también estaba por parte de Bosch salió de Bosch. Entonces, mientras que regresaban, y eran las tres empresas junto con la en la que trabaja Daniel Sánchez Peñaflor, que es Continental, que lideraban este esfuerzo. Daniel Sánchez Peñaflor pareciera que estará tomando esta responsabilidad y dándole un nuevo impulso a esta organización, que me parece fundamental por la capacidad de compra que tienen las empresas tractoras del país.
Hola, Ulises Díaz del periódico Reforma. No sé si me puedes ayudar a explicar un par de cosas. Primero, me llamó mucho la atención lo de la inflación, que mencionaste que este año es más barato comprar un auto que el año pasado. Segundo, en términos de la confianza del consumidor, me pareció entender que dijiste que es posible que después de estos 5 meses no se vean resultados tan buenos. No estoy seguro si entendí bien. Y no sé si nos podrías ayudar a explicar si hay algún otro factor, ¿no? Está la parte de la inflación, supongo que está la parte del recambio, de como si ya nos están importando autos usados, se están comprando más autos. ¿Hay algún otro factor que esté impulsando que las ventas al mercado nacional se hayan pues disparado tanto? Muchas gracias.
Gracias, Ulises. En efecto, del análisis que tenemos de estos dos indicadores, por un lado el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mes a mes elabora el INEGI y que, como todos ustedes saben, no es más que un promedio de un grupo de productos sobre los cuales se lleva el registro del comportamiento de los precios. Este promedio, bajo las ponderaciones que arroja la metodología para su levantamiento, nos reportan el incremento en la inflación ligeramente por arriba del 3%. Dentro de la canasta de productos que conforman el INPC, el INEGI tiene incluidos el precio de los vehículos nuevos, igual sujeto a una ponderación tanto de modelos como de regiones, plazas, etcétera, y esta ponderación del incremento de los precios de los vehículos nos da como resultado el dato que he mencionado, sensiblemente inferior a lo que ha sido el promedio de los precios, la inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto es lo que me da pauta para aseverar que en términos promedio los vehículos nuevos este año son más baratos que el año pasado, y esta es una tendencia que hemos venido observando en los últimos años, en los cuales el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación, se encuentra sensiblemente por arriba de lo que han venido incrementando los precios de los vehículos. Es importante hacer hincapié en esto que estoy mencionando. Estamos hablando de la metodología del INEGI, estamos hablando de ponderaciones, porque seguramente puede alguien decir: oye, eso que estás diciendo no es cierto, porque yo fui hace un mes a buscar una versión de un modelo y regresé el fin de semana pasado y me encontré con que tuvo un incremento de X cantidad de pesos. Entonces lo que dices no es cierto. O sea, bajo esta perspectiva, de que tenemos más de 200 modelos en el mercado, que ya cuando revisamos las versiones traemos más de 2000 versiones en el mercado mexicano. A lo que yo estoy haciendo referencia es a un dato recabado bajo la metodología del INEGI, de conformidad a una ponderación tanto de productos, que es lo que nos da el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como de los el levantamiento de los precios de los vehículos, que nos da concretamente el indicador del precio de los vehículos en su variación mensual y anualizada de precios. Ahora bien, esto lo que nos está confirmando, tal cual como dato duro, es la competencia extrema que existe en el mercado. Un mercado que en términos relativos es un mercado pequeño, dada la competencia en la cual se encuentran ubicados los principales fabricantes de vehículos en el mundo. También, como lo hemos hecho notar, tenemos aquí la presencia de las principales corporaciones automotrices globales en un mercado que ha crecido por abajo de lo que es su potencial en los últimos años, que si bien estamos reflejando números favorables en este 2015, si hacemos la comparación respecto de un periodo de tiempo más amplio y nos remontamos al 2005, 2006, 2007, apenas estaremos superando, todo hace así indicar, este año el récord histórico obtenido en 2006. ¿De qué estamos hablando? Que transcurridos 9 años, apenas estaremos logrando rebasar el registro de aquel lejano ya 2006. Cuando lo trasladamos a el número de ventas por distribuidores, lo que estamos viendo es que en este momento la venta por distribuidor se encuentra por abajo de lo obtenido en 2006, en 2004 y en años anteriores. De ahí la competencia a la que hago mención, que nos está llevando mantener estas promociones, de las cuales hay un beneficio indudable para el consumidor. Un consumidor que durante todos estos años, 9 años, el efecto y el impacto a nivel micro, al nivel doméstico de la crisis 2008-2009, nos llevó a un retraso en el plazo de reposición de los vehículos. Estamos pensando en personas que concluyeron con el pago de su financiamiento automotriz durante el periodo de la crisis y los años de esta recuperación, y que ante el entorno desfavorable e incierto de aquel momento postergaron la renovación del vehículo, que en promedio ocurre un año después de haber terminado de pagar el financiamiento, y que estamos viendo cómo se están tomando esas decisiones en este momento e impulsando las ventas de las cuales damos cuenta. Todo ello dentro de un marco que, si bien en el entorno macroeconómico no nos es lo suficientemente favorable conforme a las expectativas que todos tenemos y conforme al potencial que tiene la economía mexicana, tampoco es de menospreciar los resultados que estamos observando tanto en crecimiento en el PIB como en la generación de empleos y en la forma en la que hemos resistido a nivel de precios. Lo estamos viendo con el indicador de inflación, el embate devaluatorio de nuestra moneda. Todo este entorno está resultando como una ocasión que los consumidores están observando favorable para tomar la decisión de comprar un vehículo. No me referí a que estamos viendo una expectativa negativa en el indicador de confianza del consumidor. Por el contrario, lo que hemos venido observando es que mes a mes se va ligeramente recuperando la confianza, aun cuando todavía se encuentra por abajo de los mejores momentos que observamos en 2007, 2012, inicios del 2013. Me referí a manifestar una preocupación respecto del índice de confianza empresarial. Es concretamente, y bueno, los números negativos que nos están consistentemente mostrando cada mes este indicador son los que en el mediano y en el largo plazo, de no ocurrir un cambio dentro de esta percepción, pudiera reflejarse en una disminución de la inversión, en una disminución del empleo. Aunque quiero tomarme unos minutos, y aquí don Eduardo Solís, que él sí es un experto en economía, yo no lo soy, estamos viendo una disociación tanto en lo que refleja el índice, en concreto el índice de confianza empresarial, de los números duros. El INEGI nos está reportando en abril un incremento por un mes más de la inversión fija bruta. O sea, es un indicador que ha venido teniendo un comportamiento positivo, si no me falla la memoria, por arriba del 5%, que quisiera yo trasladarlo a un razonamiento micro, qué es lo que está ocurriendo. Cuando les preguntamos a los principales de cada empresa, pequeña, mediana, grande, ¿cuál es su percepción de lo que ocurre en México? Y bueno, ustedes lo reproducen, nosotros lo reproducimos en nuestras conversaciones entre amigos, en familia y con nuestros colegas. Todos nos estamos quejando y pareciera que el país se nos está deshaciendo entre las manos. Y decimos, estamos muy mal, las cosas se van a poner peor, no crecemos. Cuando nos referimos, ¿y cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo va tu negocio? Bien, ahí van las ventas jalando, estamos vendiendo un poquito más que el año pasado, estoy concretando contratos, ya. Entonces, la percepción de lo que ocurre a nivel macro, dices, estamos muy mal. ¿A ti cómo te está yendo? Me está yendo bien. Me está yendo mejor que lo que me estaba yendo el año pasado. Y esto da como resultado esta disonancia entre los indicadores macroeconómicos y las encuestas, los estudios de percepción. En el momento en el que convirtamos en acción diaria nuestras expectativas y tengamos el riesgo de tener un cruce, entonces nos creamos lo que estamos creyendo y convirtamos nuestra peor pesadilla en realidad, es un escenario de riesgo al cual me refiero, y por ello hacía la moción de una posible situación de riesgo, insisto, si se mantiene esta percepción negativa, que se traduzca en acciones concretas de desinversión, de ausencia en la generación de empleo. No sé si fui lo suficientemente claro. Cualquier duda adicional, seguramente Eduardo me ayudará para hacerlo más claro. Que se acuerde cuando daba clases en la Escuela de Economía.
Sí, gracias. Así que por este lado tenemos una pregunta, por favor.
Tengo miedo. Bueno, quiero preguntarles si la volatilidad en el mercado cambiario, en el tipo de cambio, podría afectar el buen comportamiento, la racha de la industria automotriz. Dicen los analistas que esto podría llevar a un incremento en las tasas de 25 puntos base en México. Otros que, bueno, seguirá la volatilidad en tanto Estados Unidos no incremente las tasas. ¿Han venido la afectación y, bueno, y sobre todo los niveles que desde el viernes pasado tienen y se van a mantener, dicen los analistas, un ratito del tipo de cambio? Y también en cuanto al problema de chatarrización, ¿se ve este año, pues ya cerró, difícilmente podría haber un programa o un anuncio en la materia? El próximo año habrá un presupuesto base cero, o sea, menos recursos todavía. ¿Hasta cuándo podría postergarse este programa que ahora urge, dado que, bueno, pues se incrementa la venta de autos y ya no cabemos en el Distrito Federal?
Ahorita me explica un poquito mejor su pregunta, segunda pregunta.
El programa de chatarrización.
Sí. Por eso, pero me lo explico un poco más porque no hay ningún programa de chatarrización.
Por eso, o sea, ¿cuánto tiempo se va a postergar? Porque ya es un tema que ha estado en la agenda, pero ha habido intentos o anuncios, pero no aterriza, no se lleva a cabo.
Bueno, rápidamente empezaría con la segunda. Nosotros no hemos hecho ningún anuncio de un programa de chatarrización. Nos encantaría, por supuesto, tener un programa, por cierto, un programa permanente. Lo único que hemos tenido es un programa piloto en el 2010 que permitió chatarrizar alrededor de entre 15 y 16 mil vehículos. Nos encantaría tener un programa permanente que permita coadyuvar a limpiar el parque vehicular. Sin embargo, pues se requiere un montón de recursos muy importante. Nosotros estimamos que por lo menos 30 mil pesos por vehículo, que hoy pues no se tienen. Seguiremos nosotros insistiendo en este como un programa que coadyuve a los temas normativos para poder limpiar el parque vehicular. Hoy no lo tenemos y no hemos hecho ningún anuncio nosotros de esa naturaleza. Se hizo, entiendo yo, por parte de los vehículos pesados, el programa y con la Secretaría de Hacienda y demás, pero no por parte de la industria de vehículos ligeros. Ya me fui por la segunda y olvidé la primera.
El impacto del dólar en la devaluación.
Ya. Hay que recordar que esta es una industria que la mayoría de sus transacciones son en dólares. No tengo yo reportado un foco rojo en este tema. Por supuesto, estamos atentos a él, atentos a cualquier reacción que pueda tener por parte de las marcas. No lo tengo yo en este momento en la agenda reportado por ninguna de las marcas como un tema importante, que me parece que es más amplio y al que podría referirse tu pregunta, mucho más amplio que el tema del mercado cambiario, es el tema de la estabilidad económica. Yo siempre he dicho que uno de los elementos por los cuales las empresas invierten en nuestro país es la estabilidad económica, que no es lo mismo que los movimientos de tipo cambiario. Tenemos una, hoy en día gozamos de una enorme estabilidad económica, incluso a pesar de las turbulencias que ha habido a nivel Latinoamérica y por supuesto a nivel mundial. Afortunadamente hemos estado exentos de la turbulencia económica por la que pasan países como Brasil y como Argentina. En México me parece que se ha mantenido una enorme responsabilidad desde el punto de vista de política pública, de autoridad monetaria
y fiscal.
Entonces, creo yo que a eso es lo que tenemos que estar atentos y por lo pronto no tendría más que reportar en el tema.
Un agregado breve respecto a lo que comentas, Eduardo. El periodo de volatilidad actual, que hay que referir, alcanza el ámbito internacional, no es un asunto de devaluación del peso contra el dólar, sino es una volatilidad internacional que ha arrastrado a prácticamente todas las monedas del mundo y que va ya en este periodo de septiembre del año pasado a los días que corren. El peso ha sido de los menos afectados en el entorno comparativo de las principales monedas que integran las canastas de transacciones internacionales, por un lado. Y por otro, en lo que corresponde al traslado del impacto devaluatorio a los precios domésticos, pues acabo de referir los datos más actuales en cuanto al índice nacional de precio al consumidor. Una inflación en términos llanos del 3%, pues es una inflación que se encuentra dentro de la meta del Banco de México y que definitivamente es de los mejores indicadores en el entorno internacional. Es decir, no ha habido un traslado a el promedio de los precios. Y correspondiendo al impacto en el mercado automotriz, lo que hemos observado en estos 8 meses de septiembre a mayo, tampoco lo estamos viendo, tan no lo estamos viendo que el promedio ponderado de los precios de los vehículos se encuentra por abajo del por sí bajo nivel de inflación. Lo que viene por delante, como bien lo señalas, Mara, pues es una constante de incertidumbre que no podemos tener la bolita mágica para saber exactamente cuánto podrá impactar, pero insisto, desde que inició este último periodo de volatilidad en septiembre a la fecha, no tenemos un impacto registrado en el mercado automotor mexicano.
Pamela.
Hola, buen día. Silvio Rodríguez, en Milenio. Mi pregunta ya la contestaron de alguna manera.
Fuerte porque se oye muy bonito.
Perdón. Yo tenía dudas acerca del impacto que mencionaron de la confianza empresarial en el mercado interno. Entonces, con su respuesta entiendo que las mayores expectativas estarían orientadas hacia el mercado exportador y un poco más limitadas para los próximos meses en el mercado interno por este riesgo que observan ante una confianza que impactaría en el empleo y en la inversión.
No quise decir eso. Lo que quise decir fue que tenemos por medio cifras económicas que en muchos de los rubros que son fundamentales para la toma de decisiones son favorables. Estamos hablando de inflación, de crecimiento del Producto Interno Bruto, promedio de 2.5% el primer trimestre, si no me falla la memoria, inversión fija bruta, etcétera, 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 son datos favorables que se encuentran por abajo de las expectativas y del potencial, y que, nada más por referir, todos estuviéramos esperando estar creciendo al 5%, estamos creciendo al 2.5%. La mayor parte de las economías latinoamericanas no están creciendo o traen tasas negativas. Entonces, dentro de esa dinámica del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, es en cuanto señalo un posible escenario de riesgo si todos vemos el vaso vacío y en función de ello tomamos decisiones de inversión. En pocas palabras, en términos de conveniencia colectiva y desde una opinión personalísima, creo que debemos de ser más optimistas, más realistas y en función de ello tomar nuestras decisiones. No tiene que ver en cuanto a que si habrá un mejor impacto en términos de las exportaciones o de el fortalecimiento del mercado interno. En lo que corresponde al caso concreto de la industria automotriz, creo que estamos viendo este año 2015 un balance aceptable en cuanto a un buen comportamiento y los augurios con las inversiones que están en marcha para incrementar nuestra plataforma de producción y por ende de exportación, y también un comportamiento que vemos favorable en el corto y en el mediano plazo en la venta de vehículos nuevos en el mercado nacional, ajustando lo que es en este momento la importación de vehículos usados en los niveles que estamos registrando, observando una tendencia favorable de la oferta crediticia. Y bueno, todo esto nos hace tener la expectativa favorable para cerrar este año con un rango de ventas entre 1.260.000 y 1.285.000 unidades.
Gracias, buenos días. Quiero preguntarles a ambos, por favor, ¿cómo se están preparando para enfrentar la competencia que van a representar los coreanos, particularmente Kia? Kia viene muy agresivo en materia de de garantías que está ofreciendo. También tengo entendido por ahí que algunas agencias podrían, que ahorita no están teniendo buenas ventas, podrían migrar a convertirse en agencias de Kia. Quiero saber qué posibilidades hay de esto, y si bien para el mercado interno van a representar más ventas, pues cómo se estarían preparando las demás marcas y los demás sectores y los que ya están instalados en México, por favor. Y por otra parte, preguntarle a Guillermo, ¿cómo va el Repube, las negociaciones para agilizar el Repube y para hacerlo más confiable? Gracias.
Gracias, Diana. Nosotros, como Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, representamos a todas las redes de distribuidores que concurren en nuestra asociación. Próximamente se estará incorporando también la Nobel Red de Distribuidores Kia, y desde esa perspectiva nuestro análisis y nuestra agenda se centra en el entorno global, en la actuación y en la marcha del mercado como tal. Las estrategias que en lo individual adopta cada marca junto con su red de distribuidores para hacer frente a la competencia existente, más la adicional derivada de la incorporación de nuevos jugadores en el mercado mexicano, no me corresponde tocarla, ni tengo tampoco la información de primera mano. Y en términos de posición de principios, pues creemos que la competencia es favorable para el mercado, generará incentivos para mejorar lo que tengan que mejorar los que ya están compitiendo, y obviamente que continuará la posición favorable hacia el consumidor producto de esta competencia extrema presente en el mercado mexicano. En lo que toca, no sé si quieres comentar algo, Eduardo, de ese punto.
No, me espero ahorita después.
En lo que toca al registro público vehicular, como ustedes saben, forma parte también de nuestra agenda. Lo que tenemos de novedades es hace cosa de dos meses la designación de licenciado José Antonio López Malo Capellini como director general del Repube, designación que saludamos con gusto, dado que habían transcurrido más de dos años sin titular de esta dependencia y por lo tanto la natural ausencia de decisiones importantes que llevaran a que el registro público vehicular cumpliera con las funciones que le corresponden. Estamos en un nivel de comunicación cercano, franco, con el licenciado López Malo Capellini, en el entendido de fijar una agenda concreta de acciones que se traduzcan justo en el cumplimiento de las funciones. Lo cierto es que prácticamente a 10 años 8 meses de publicada la ley del registro público vehicular el 1 de septiembre del 2004, no se ha logrado tener una institución que cumpla con los objetivos de coadyuvar a brindar herramientas para la seguridad pública, para otorgar seguridad jurídica a los consumidores y a los vendedores de vehículos nuevos y usados en México, y ha dejado mucho que desear, trasladando únicamente la carga administrativa del cumplimiento de las obligaciones a los sujetos obligados, que somos todos los que tenemos que ver con la vida útil de un vehículo, empezando por los fabricantes, continuando con los distribuidores, los bancos, aseguradoras, arrendadoras, etcétera, mientras que no hemos visto correspondido ese esfuerzo, ese incremento en el gasto administrativo y ese riesgo potencial de incumplimiento vía las multas altísimas que tiene la ley del registro público vehicular. No lo hemos visto correspondido en una acción gubernamental seria, contundente, y que a través de inversión, actualización de sistemas, reingeniería administrativa, nos permita a los mexicanos contar con el registro vehicular que nos merecemos y que por el momento no tenemos. Esperamos que en los próximos meses haya una respuesta a nuestros planteamientos por parte del gobierno federal, directamente de la Secretaría de Gobernación, por conducto del a donde está adscrito el registro público vehicular, una agenda que es común y que estamos construyendo de la mano tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMPAC, AMBA, la Asociación Mexicana de Bancos, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quienes tenemos la representación de los sujetos obligados. Entonces, por el momento no les podemos dar más información, estamos construyendo la agenda y lo que estamos esperando es que haya una respuesta favorable y contundente por parte de la Secretaría de Gobernación.
Perdón. Bueno, yo creo que la situación que pueden traer competencia a nuestro mercado interno siempre es sana. Me parece que la mía lo demuestra dando un paso adelante en el consejo pasado, dándole la bienvenida y aceptando la membresía de Kia a partir de que venda su primer vehículo. El consejo de AMIA aprobó la incorporación de esa marca coreana una vez que demuestre que vendió su primer vehículo. Los estatutos marcan que para ser miembro de esta asociación debes de fabricar o vender vehículos, lo cual pues ocurrirá en las próximas semanas, como lo ha señalado la propia marca. El consejo ya dio su aprobación para la incorporación de esta marca coreana. La situación de cómo reacciona una marca competidora con producto que vendrá de esta empresa nueva, pues habrá que preguntárselo las propias marcas. Es un tema ya comercial de marca, no de la asociación. La asociación cumple con su cometido de ser una asociación abierta e incluyente, dándole la bienvenida a esa empresa, a nuestra mesa de consejo y por supuesto a todos nuestros comités.
Muchas gracias. Vamos con una de las últimas preguntas. Gracias, Miguel Ángel Silva de Automotores. Guillermo, en razón de el nivel de deducibilidad que tienen los vehículos y hablando tú de la confianza empresarial, el arrendamiento puro en nuestro país está impulsándose para la adquisición de vehículos dada esta referencia fiscal. ¿Lo ven ustedes así, que esté más las empresas estén adquiriendo más vehículos por esta vía? Esa es una. La otra, ¿tendrás algún detalle sobre la edad del parque vehicular actualmente en la zona metropolitana?
Gracias, Miguel Ángel. La disminución en el monto que se permite deducir en el impuesto sobre la renta por la adquisición de un vehículo, ustedes recuerdan que a partir del 1 de enero del 2014 disminuyó de 175 mil a 130 mil. Creemos que no es un entorno favorable para la renovación de los vehículos. Tampoco lo es el marco fiscal para el arrendamiento, que también, producto de la reforma fiscal del año pasado, tuvo una disminución en el monto que se permite deducir, actualmente ubicado en 200 pesos diarios. Y de manera colateral, el mercado del arrendamiento financiero y puro está en ciernes. Hay todavía mucho por hacer, no únicamente en términos fiscales, sino también en conocimiento, difusión, operación, cultura financiera, sobre todo en el ámbito de las micro y pequeñas empresas, de los microempresarios, y creemos que todavía puede haber mucho desarrollo en este campo. En este momento todavía no es una herramienta, digamos, que demandada de forma prioritaria por los consumidores.
lo de la edad promedio de la
zona? No tengo los datos actualizados. Hace algunos años estaba ligeramente por abajo de los 10 años en la zona, concretamente en el Distrito Federal. En este momento no tengo el dato actualizado.
Gracias. Si me permiten, tenemos un par de preguntas por internet. Una es para el ingeniero y otra es para el doctor. Para el ingeniero, se trata de Sonia Coronado, Coronado, reportera del Financiero en Monterrey. Pregunta que cómo impactaría la industria automotriz, retomando con lo que está pasando el acero. ¿Eso obligó a AMSA a dejar de hacer inversiones, doctor? Y para el ingeniero, pregunta, ¿cuál es la importancia de la región norte en cuanto a número de unidades vendidas y el valor total de estas?
Bueno, a ver, primero, a diferencia de AMSA, nosotros somos consumidores, ellos son productores, entonces pues no necesariamente compartimos la misma situación. Somos consumidores de acero de ellos y de otras empresas, tanto en el país como en el extranjero. No tengo reportado algún tema en particular que yo pueda reportarle a esta reportera.
Gracias, doctor. Ingeniero.
En este momento no tengo disponibles los datos pormenorizados con los indicadores que nos solicitan. Añadiendo que vía correo electrónico se los podemos complementar, únicamente también comentar que lo que nosotros tenemos información es del número de unidades colocadas. En este caso, el resumen que se ilustra en el mapa es a nivel regional, pero no tenemos información del valor del mercado. Entonces, bajo esa salvedad, con mucho gusto les hacemos llegar los datos.
Gracias.